con el auspicio de
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
De la mañana con un minuto. Muy buenos días, amigos de FM Mundo, y bienvenidos todos los que a esta hora de la mañana ya están en sintonía de FM Mundo. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana junto a Carla. Buenos días.
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, excelente mañana de este 27 de julio, el último martes de este mes. Así que a disfrutarlo, a levantarse temprano y, por supuesto, bien informados junto a nosotros. Ahora mismo podemos observar que todavía está oscuro en los exteriores, pero definitivamente a lo largo de este noticiero el sol irá saliendo y esperamos dejarles con un día maravilloso y, por supuesto, bien informados. Aquí empieza Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Seis de la mañana con dos minutos y ahora vamos a revisar las portadas de los principales diarios del país y empezamos con Diario El Comercio y también con temas relacionados a los Juegos Olímpicos. Alexandra Escobar no pudo pelear por las medallas en Tokio 2020. No quiero retirarme de esta manera tan feo. Recordemos que son las quintas olimpiadas de esta deportista de halterofilia. Y el boxeador Julio Castillo perdió en la ronda preliminar y se despidió también de Tokio 2020.
Y ya que tocas el tema de los deportes, Andrea Sotomayor, ex ministra, secretaria del deporte, en realidad, menciona: aunque digan que se sube a la camioneta, es parte del éxito de Richard Carapaz en los Juegos de 2020. La exsecretaria del deporte no quiere robarse la película, pero afirma que ella es parte del proceso de los 48 deportistas. Esto según nos cuenta a diario El Universo.
Y mira, Carla, que sobre ese tema se abrió una discusión sobre el apoyo que supuestamente da el Estado a los deportistas y los deportistas, en cambio, reclaman que no tienen apoyo tanto del Estado ni de la empresa privada. Muchos deportistas pasan de empresa en empresa buscando apoyo porque ellos necesitan tener un salario fijo para mantener a sus familias, para
entrenar,
poder dedicarse a entrenar, porque el entrenamiento de ellos es realmente extenuante y a diario. Entonces, esta discusión nos ha traído para el país muchísimas, digamos, visiones, pero lo que sí es cierto es que nuestros deportistas han estado abandonados.
Sabes que el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistarle a Jefferson Pérez en la noche y él me contaba que definitivamente para muchos puede ser impresionante el premio económico que va a recibir este deportista ecuatoriano, los $100,000. Pero $100,000 frente al entrenamiento que ha tenido a lo largo de toda su vida para llegar a sus metas, termina siendo de cierta manera hasta una cantidad que no compensa todo lo que él ha invertido de manera diaria para poder entrenar en toda su indumentaria, en entrenadores, en bicicletas, en viajes, hoteles, en realidad hidratación, exámenes médicos. Nosotros no conocemos en realidad a cabalidad todo lo que tiene por detrás un deportista, que de cierta manera podría ser fácil, pero no es de esa forma. Entonces, si bien es cierto, es un premio económico que suena alto, que suena bien, es de cierta manera una cantidad, es lo mínimo que se merece frente a todo lo que ha invertido para darnos esta alegría en el país. Jefferson Pérez también mencionaba que en el Ecuador se necesitan definitivamente políticas públicas, se necesita que tanto el legislativo, el ejecutivo, la empresa privada y la ciudadanía se unan para definitivamente apoyar al deporte ecuatoriano.
Así es, y recordemos que Richard Carapaz de alguna forma él tuvo la oportunidad, él se fue a Colombia donde sí valoraron completamente su esfuerzo y su forma de entrenar para valorar muchísimo cómo él se desarrolló. Otros deportistas ni siquiera han podido salir del país y muchos se quedan con las ganas y seguramente con muchísimo talento.
El talento hay.
El otro tema que también es debate es que incluso los periodistas se han dedicado solamente al fútbol y hay otros deportes que necesitan el apoyo también del periodismo. El periodismo debería también mutar e ir caminando hacia los Juegos Olímpicos, donde están todos los deportistas, las disciplinas, y que además es muy interesante. Yo la verdad me he pasado viendo todo este tiempo los Juegos Olímpicos, natación, nado sincronizado, gimnasia. Es increíble ver a esos deportistas y también es increíble ver con todo el equipo que van, con los masajistas, con todo. Y nosotros al final somos un equipo muy chiquito.
Pero bueno, como mencionó el día de ayer el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, esto es competencia del Comité Olímpico. Y tomemos en cuenta que el Comité Olímpico es una empresa privada, por lo tanto, no tiene nada que ver con el Ministerio del Deporte. Ya vamos a ampliar esa información más adelante.
Sobre ese tema también ya se aclaró que la Constitución dice que es responsabilidad de los deportistas que van a representar al Ecuador del Ministerio del Deporte. Entonces, bueno, ahí hay un nudo jurídico nuevamente relacionado a quién tiene que aportar. Lo importante es que ese debate ya se abrió después de las declaraciones de Richard Carapaz y es urgente que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y la empresa privada se pongan a trabajar en estos temas, porque no es posible dejar a nuestros deportistas que nos representan con tanto cariño en esas condiciones. 6:06 a.m.
Tenemos más información. El diario El Universo nos cuenta: el tribunal revierte la nulidad del caso contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada. La judicatura suspendió a la jueza Verónica Medina.
Y ahora vamos con primicias.es. Compromisos presidenciales plantean nuevo reto para arcas públicas. La cantidad de compromisos del Ejecutivo crece con el paso de las semanas, así como las reuniones que encabeza el presidente Guillermo Lasso.
6:07 a.m. y también las portadas nos cuentan lo siguiente: para cumplir meta del plan de vacunación 900, el gobierno se centrará en segundas dosis en el mes de agosto. Según el Ministerio de Salud Pública, hay una ligera disminución de pacientes en camas destinadas a hospitalización.
Y primicias en exclusiva dice: prelibertad para presos menos peligrosos y sin relación con narcotráfico. El gobierno plantea liberar 5,000 internos de las cárceles entre extranjeros y nacionales con buena conducta y cumplimiento de pena avanzada.
Y para finalizar con la lectura de las portadas, diario El Telégrafo nos cuenta lo siguiente: el municipio de Quito reduce el aforo en locales comerciales para evitar la propagación del COVID-19. Se firmó una nueva resolución en el Cabildo para seguir con la reactivación económica y así controlar el ingreso del público en los locales comerciales. Sin duda, Claudia, pues yo pienso que es una medida necesaria, justa, tomando en cuenta de que el día de ayer incluso ya el laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito mencionó que existen nuevos casos de la variante Delta en la capital. En realidad ya hay como 45 en todo el país y sin duda es algo que alarma. Hay que tomar en cuenta que esta enfermedad ataca mucho más a los jóvenes, es de más fácil propagación. Y sabes que yo tenía por aquí un dato importante que quiero compartirles. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la variante Delta para que más o menos los distingan? Hay diarrea, hay músculos adoloridos, hay secreción o bloqueo nasal, hay dolor de cabeza, vómito, garganta irritada, cansancio y malestar. Si ustedes tienen alguno de estos síntomas, por favor, es una alerta. Podría ser la variante Delta.
Correcto. Y también es importante recordarle a la ciudadanía que no solamente con hacerte una prueba PCR puedes saber qué tipo de variante estás contagiado. Entonces, por lo tanto, es muy importante mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo la mascarilla y la distancia para evitar contagiar a más personas. Diario El Comercio habla justamente sobre este tema y dice: 8 variantes de COVID en Ecuador. La Colombia Viana en fase de alerta. De 1,216 muestras secuenciadas, el 75% corresponde a la iota, alfa, lambda, gamma, y la colombiana que está en ascenso. Es muy importante saber que ya tenemos una nueva variante, esta colombiana, que seguro está en investigación y que puede poner en jaque otra vez a los países latinoamericanos. 6:09 a.m, aquí arrancamos Notimundo al Día. Bienvenidos.
Enseguida, lo que debes saber.
Y con 124 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el informe presentado por la Comisión de Régimen Económico, que rechaza la gestión del expresidente Lenín Moreno por un supuesto incumplimiento en su plan de gobierno. En Notimundo a la Carta, Mireya Pazmiño, y asambleísta y presidenta de la Mesa Legislativa, aseguró que el ex primer mandatario se lo juzgará como cualquier ciudadano porque hay un vacío en la Constitución que no incluye a juicios políticos a presidentes o ex vicepresidentes. Escuchemos.
De la mañana con 10 minutos y seguimos con más información. Este lunes el ex contralor Pablo Celi compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar su defensa por el proceso de juicio político que se sigue en su contra. El ex funcionario se presentó de forma presencial a pesar de que cumple prisión preventiva por su vinculación en el caso Las Torres. En sus declaraciones, Celi manifestó que el juicio político en su contra está sometido a intereses de sectores empeñados a desconocer su desempeño y agregó que se intenta invalidar acciones de control por el uso de recursos públicos durante su gestión. Escuchemos.
En mi decisión de renuncia se confirma con el derrotero por el que se está llevando este juicio político, direccionado, sometido a intereses de sectores empeñados en desconocer y degradar mi desempeño como Contralor General del Estado subrogante. Es claro, el propósito de invalidar las acciones de control de uso de recursos públicos que se realizaron bajo mi gestión, de las que sin duda se sienten afectados por hallazgos y por responsabilidades determinadas que en muchos casos señalan a sus mentores. Es lamentable que incluso quienes en el pasado se opusieron a estos intereses y sus designios, hoy se presten para entretener al país con el montaje de un espectáculo escandaloso y no un juicio político justo, probo, equilibrado e imparcial.
También el ex contralor Celi indicó que la suscripción del contrato de la empresa HDC Producciones de Daniel Salcedo Bonilla se dio en base a la normativa vigente de la Contraloría para los procesos de contratación. Aquí sus declaraciones.
La suscripción del contrato con la empresa HDC no se da, como aquí se ha dicho, por delegación directa del contralor relacionada específicamente con ese contrato. Se da en base a la normativa vigente en la Contraloría para todos los procesos de contratación, no solo para este. De conformidad con la codificación en materia de contratación pública que he mencionado, con el estatuto, con el reglamento y con los acuerdos correspondientes. Este es el sustento de la resolución 038 con sus siglas SGI, Subcontraloría General, perdón, Subcontraloría de Gestión Interna, del 21 de diciembre, que sustenta la suscripción de ese contrato. No arbitrariamente tampoco, porque aquí no se trata de hacer recaer a uno sobre uno u otro funcionario.
En Notimundo Estelar, Pedro Velasco, asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización, manifestó que las comparecencias dentro del proceso de juicio político en contra del ex contralor Pablo Celi revelan que lo que ha pasado en la Contraloría es grave y dijo que sus alegatos de defensa Celi intentó descalificar el enjuiciamiento del legislativo alegando ser un perseguido político y jurídico en Ecuador. Escuchemos.
De lo que pudimos escuchar esta tarde, yo veo que hay una orientación a una desacreditación política. Pero en el tema político, cierto es, el juicio se llama político, pero también hay evidencias y son temas probatorios. Hay pruebas documentales, hay testimonios, hay evidencias que han remitido la Contraloría, que ha remitido la misma Fiscalía, que se han recuperado piezas procesales que están en la Fiscalía y en las instancias judiciales, y todo eso va a permitir armar el informe técnico jurídico para que en 5 días que tenemos a partir del día de mañana podamos nosotros presentar a la Asamblea un informe sustentado técnica y jurídicamente.
Vamos a cambiar de tema. La justicia ecuatoriana resolvió el retiro de la nacionalidad del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, que había sido otorgada a finales de 2017 durante el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno. Este lunes se notificó a las partes involucradas sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, que decidió aceptar la demanda de lesividad impuesta por la Cancillería ecuatoriana, con el argumento de que hubo una serie de irregularidades e incumplimiento de requisitos legales durante el proceso de naturalización de Assange como ciudadano ecuatoriano.
Y en más noticias, por unanimidad, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación presentada por la Fiscalía General del Estado y revocó el acto de nulidad emitido por la jueza Victoria Medina en beneficio del ex presidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Además, el tribunal declaró negligencia manifiesta por parte de Medina y dispuso que se realice un nuevo sorteo para sustanciar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en la negociación de las pruebas para la detección de COVID-19, en el que estarían involucradas 7 personas.
En reacción a la revocatoria de la nulidad que benefició al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo, la fiscal Diana Salazar emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter y mencionó lo siguiente: no se trata, y nunca se ha tratado, de si nos gustan o no las resoluciones, sino de actuar en derecho. Hoy el sistema de justicia verificó actuaciones cuestionadas dentro de un proceso. Seguimos trabajando por alcanzar la verdad procesal y por el acceso a la justicia.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó que en su calidad como titular de la entidad dispuso una medida preventiva de suspensión de la jueza Verónica Medina tras la declaración de manifiesta negligencia emitida por la Corte Provincial de Pichincha en el caso Bucaram por presunta delincuencia organizada. Dijo también que ordenó revisar las actuaciones de abogados involucrados en este proceso.
Y en más información, en Notimundo Estelar, Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, indicó que desde el Ejecutivo se coordinan acciones para garantizar la recuperación económica. Precisó que la prioridad del gobierno es presentar a Ecuador como un país creíble y serio para el resto del mundo, porque la afectación financiera exige financiamiento internacional. Escuchamos sus declaraciones.
El gobierno tiene que trabajar en varios frentes en paralelo. Este es un año de transición electoral e implica más temas de obligación tributaria y presupuestaria que de costumbre. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar un presupuesto revisado para el año 2021, que tiene que ser presentado 90 días luego de posicionar el gobierno. Tenemos que presentar el presupuesto para el año 2022, que tiene que ser presentado entre los meses de octubre y noviembre. Tenemos que presentar el plan de desarrollo del país, que lo está trabajando la Secretaría de Planificación, con quien estamos en permanente contacto. Tenemos que asegurarnos que el plan anual de inversiones esté acorde con los presupuestos, y tenemos que asegurar en paralelo el financiamiento adecuado para todos estos temas. Entonces, efectivamente, es un rompecabezas, que hay muchas piezas que tenemos que ir ordenando para que se vayan armando juntas, ¿no es cierto?
6:19 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y a partir de las 7:00 a.m. ya estarán con nosotros Rodrigo Proaño y Valeria Mena en el magazine que enciende tus mañanas. Hola, mundo.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Y quédese con nosotros, que al regresar de esta pausa estará junto a nosotros Álvaro Guzmán, secretario de Movilidad de Quito. Hablaremos con él sobre los pendientes en la movilidad de la ciudad. Y por supuesto también estará con nosotros Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Con él conversaremos sobre las medidas de restricción y la situación epidemiológica de esta ciudad para poder evitar la propagación del COVID-19. Continúe con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
La mañana llega con los temas del momento, las ideas frescas y un buen café.
Las primeras horas del día nos conectan con el mundo, nos acompañan, informan y entretienen.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días, de 7 a 9, prendemos la mañana.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y es por esto que en Mundo Express lo aprovechamos al máximo. En 60 minutos te presentamos lo más actual en tecnología, cine, series y televisión, la información más reciente y destacada en redes sociales, las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo, salud, gastronomía, familia, emprendimiento, arte, negocios, actualidad y mucho más. Nos encanta informarte y compartir un buen momento contigo al mediodía. Soy Gaby Galárraga y te espero en Mundo Express de lunes a viernes, aquí en FM Mundo.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora, los protagonistas de las noticias.
6:24 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Ahora nos vamos a contactar con el doctor Álvaro Guzmán, secretario de Movilidad de Quito. Muy buenos días, doctor Guzmán, y gracias por acompañarnos.
Un buen día también, muchísimas gracias por la invitación.
Doctor Guzmán, es muy importante la movilidad en Quito. Hemos visto quejas, hemos visto competencias de buses, hemos visto que al final estas cooperativas que ya han logrado tener un incremento del pasaje tampoco están cumpliendo. ¿Cuáles son las principales medidas que usted tomará para intentar organizar la movilidad en la capital?
Bueno, antes de responder la pregunta, sí quiero enviar un saludo a nombre mío y a nombre del alcalde. La verdad es que estamos bastante golpeados por la muerte de Mauricio el fin de semana en un accidente de tránsito en la ruta Cosas. Queremos enviar toda nuestra solidaridad desde la alcaldía y a nombre nuestro por este lamentable suceso. Eventos como ese son realmente los que nos tienen aquí, ¿no? Nosotros somos técnicos que estamos conscientes de la realidad, de la problemática del transporte en la ciudad y queremos resolverlo. Uh-huh. Volviendo al punto, efectivamente, bueno, en movilidad hay muchos problemas, ¿no? No solo es el transporte. Normalmente pensamos que los problemas de movilidad en la ciudad es el tema de los buses, es el que más llama la atención, por supuesto, pero hay muchos otros. Nosotros tenemos algunos temas que debemos trabajar. La mejora y la calidad del transporte público es algo que se debe hacer. Se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho sobre este tema durante varios años. Sin embargo, no se ha hecho mucho. Está realmente estancado el tema de generar políticas para mejorar el transporte público. Y la prueba de eso es que cada vez menos gente utiliza transporte público y más gente se pasa a un vehículo privado, ya sea este un automóvil o una moto. Y los usuarios de transporte público están en constante baja. Actualmente existen varias ordenanzas, bueno, una ordenanza específicamente que ya establece el concurso que se debe hacer para la otorgación de rutas y frecuencias y que establece parámetros de calidad para el transporte público. Nosotros estamos en un proceso de revisar a profundidad todo este concurso, un pedido que nos ha hecho el alcalde, que revisemos a profundidad este proceso para ver aquellas partes, aquellas áreas que deban ser corregidas, enmendar eso, y aquellas que tengan, que estén bien, ver si se las fortalece. Estamos justamente levantando toda esa información. Usted entenderá, recién son 3-4 días que estamos en el cargo y estamos revisando el proceso. Doctor, pero claro, no, para nosotros es claro que este no es un tema solo de normativa. No es solo de hacer una ordenanza, no es solamente de cambiar un contrato. Aquí se necesita también generar la infraestructura para garantizar que los vehículos se comporten de buena manera, porque la infraestructura es la que determina comportamiento. Así es como se establece la técnica y así es como queremos nosotros trabajar. Tenemos varios puntos en los que tenemos que trabajar, no solamente de este, del tema de las rutas y frecuencias. La puesta en marcha. Sí.
Usted dice que las cosas que están bien se van a repotenciar y las cosas que están mal hay que corregir. La verdad es que nosotros hemos visto en el transporte público que está todo mal. ¿Qué va a hacer usted para que, por ejemplo, los buseteros dejen de competir y dejen de subirse a las aceras?
A ver, uno de los temas más importantes es justamente este tema del comportamiento. Y lo que le decía yo hace un momento, la infraestructura es la que determina comportamiento. Eso hay que dejarlo bien claro. Uh-huh. Y en esta ciudad no se ha invertido en infraestructura durante mucho tiempo. Y por ejemplo, le doy un ejemplo claro. Los corredores BRT, por donde va el trolebús, por donde va la ecovía, uno nunca ve un correteo en la ecovía, uno nunca ve una que se suben a la vereda en la ecovía o en el trolebús, porque la infraestructura simplemente no le permite. La infraestructura le obliga a parar donde es la parada, le obliga a ir a la velocidad que es, y no puede salir a hacer correteos, porque la infraestructura ya le determina que así es el comportamiento.
Y son los mismos conductores, eso
no ha cambiado. Entonces, uh-huh, sí se debe invertir en infraestructura que genere prioridad. No estoy hablando de generar corredores en toda la ciudad, pero sí generar aquellas reformas geométricas, aquellos cambios en infraestructura en ciertos periodos, en ciertos segmentos de vía, en ciertas áreas del día, que obliguen a los operadores a comportarse de una mejor manera.
¿Y cuál va a ser la inversión para esta infraestructura que usted plantea?
Bueno, nosotros actualmente lo que estamos es, lo que hemos hecho, una de las primeras disposiciones que hemos tomado es levantar toda la información de cuáles son esas áreas más conflictivas, porque esto se da normalmente en los sitios donde hay cruce de líneas, donde hay más congestión principalmente. Entonces nosotros estamos levantando toda esa información para identificar cuáles son esos segmentos de vía, en qué horario se dan estos problemas principalmente y efectivamente tomar acciones en esos puntos de manera inmediata. Y luego eso se irá ampliando al resto de la ciudad. Creemos nosotros que esa es una medida que se debe hacer por varios motivos. No solamente por el comportamiento no solamente por mejorar el comportamiento de los operadores, sino porque esto también va a generar una mucho mejor calidad de servicio. Actualmente nosotros perdemos muchas horas al año subidos en los buses, la gente, los que utilizamos transporte público, perdemos muchas horas al día, muchos días al año parados en la congestión. Y esto no es justo. Primero, no es justo, no es moral. No es ético. ¿Por qué? Porque en los buses van 70 y hasta a veces 90 pasajeros, dependiendo de la capacidad del bus, y esos 70, 90 pasajeros no pueden estar detenidos en el tráfico. O sea, los buses, que son los que llevan al 70% de la población, tienen que tener prioridad. Tienen que tener prioridad, eso es lo democrático, ¿no? Vivimos en democracia, el 70% de la gente se mueve en transporte público, sin embargo, tiene menos del 20% del espacio viario, mucho menos del 20% del espacio viario está dedicado al transporte público. Okay, el 80% correcto. De las vías está dedicado al transporte particular.
Doctor Guzmán, ¿y cómo va a mejorar la calidad del transporte público?
A ver, justamente con esa medida también va de la mano con un incremento en la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad se puede medir de varias formas, pero probablemente el mayor problema en la calidad del transporte público son que los buses no llegan a tiempo.
Discúlpeme, por favor. Estos serían los problemas, pero ¿qué se va a hacer para mejorar la calidad? Enfoquémonos en la pregunta, por favor.
Sí, justamente para responder la pregunta. Esto genera que cuando usted tiene los carriles exclusivos, lo primero que hace es que evita que los buses vayan acumulando muchos pasajeros, porque los buses están moviéndose todo el tiempo, los buses necesitan funcionar como un carrusel. Entonces, si es que tenemos nosotros prioridad en el transporte público, los buses pueden circular con mayor facilidad y esto evita que se acumule la gente dentro de los buses. Eso es la primera cosa que se puede generar y eso es calidad. Si es que evitamos que se aglomere la gente dentro de los buses, es calidad. Si garantizamos que los buses cumplan sus recorridos en los tiempos establecidos, eso también es calidad. Si generamos que los buses paren en las paradas que están definidas, eso también es calidad. Entonces, creemos que esta es una medida que nos puede ayudar holísticamente en varios ámbitos.
Doctor Guzmán, dos preguntas. ¿Cómo lo va a hacer? Y la otra es, ¿usted es, la propuesta es tener más buses en la capital?
A ver, no necesariamente se necesitan más buses, porque lo que está haciendo usted al generar mayor prioridad en el transporte público, está generando que los buses puedan hacer más vueltas de sus recorridos en menos tiempo. Entonces, está automáticamente generando mayor capacidad. Entonces, eso implica que puede satisfacer las necesidades de más gente con menos unidades. Entonces, no necesariamente se requieren más buses, eso primero. Y cómo, creo que no, quizás yo no estoy siendo claro, pero el cómo es, primero generando esas prioridades, o sea, generando esos, que los buses tengan prioridad. Pero claro, para generar la prioridad hay que generar estos espacios, muchos de exclusividad, no todos de exclusividad, pero hay otras medidas que debemos tomar, por ejemplo, manejo de intersecciones. ¿Cómo se va a manejar las intersecciones en aquellos puntos conflictivos donde el transporte público tiene problemas? Eso también es una medida sumamente importante. manejo de segmentos en la vía donde los buses puedan circular con mayor libertad, y otras medidas de prioridad al transporte público. Eso lo que busca es mantener a los buses moviéndose, y mientras nosotros los buses no estén estancados en la congestión, eso genera calidad en el servicio, y hacia eso vamos a trabajar. Incluso ahora, por el tema de la pandemia, ya tenemos una resolución del COE cantonal que salió la semana pasada, el día viernes, en la que ya nos obliga a generar estas prioridades, porque de esta manera nosotros podemos garantizar que los buses se mantengan en movimiento, el flujo de aire ingrese a los buses y la gente no se contagie del COVID. Esta es una medida que nosotros estamos tomando por la posible llegada de la variable Delta. Todavía no ha sido confirmada que ha llegado masivamente, apenas hay 3 casos todavía, pero además nos sirve para esta amenaza.
Bueno, me parece que todavía no está claro cómo van a solucionar el sistema del transporte público, debido a que tendrían que ser cambios realmente estructurales, no solamente de momento para enfrentar la pandemia. En otra pregunta, por favor, secretario, quisiera que me escuche. Ahora mismo el gobierno nacional ha mencionado que pues ya ningún vehículo en todo el país podrá andar sin placas. A esto se adjudican también, por ejemplo, vehículos de entidades públicas. Ahora todos deben portar las placas. ¿Qué controles se realizarán en la capital justamente para evitar este tipo de cosas, que los vehículos no tengan placas, en cuanto a las sanciones por las licencias, todo este tipo de ámbitos? ¿Podría informarnos cuáles son ahora mismo pues las competencias que van a realizar ustedes desde la Secretaría de Movilidad de la Ciudad?
Bueno, el control en las vías lo debe hacer la Agencia Metropolitana de Tránsito, y ya la disposición, esa disposición está desde hace algún tiempo. La obligatoriedad de llevar placas no es nueva, es un tema que tiene bastante tiempo, y hay que hacer un control exhaustivo de este tema. Esta semana vamos a tener una reunión con Adrián Castro justamente para ver cómo está el estado de entrega de placas. Cuando yo fui director de la Agencia Nacional de Tránsito, hicimos un trabajo importante para poder hacer una pre-entrega de placas y que esto no falte en la ciudad. Lastimosamente, por el tema de la pandemia, el nuevo director no siguió ese programa y vemos que hay un desabastecimiento nuevamente de placas. Entonces necesitamos primero tener una reunión con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, con quien ya hemos hablado. Vamos a ver cómo está el estado de la entrega de placas e inmediatamente vamos nosotros a hacer los controles que se deban hacer. Hay muchos vehículos, principalmente del estado, que muchas veces, pensando que es por seguridad, ¿no? Y esto me pasó a mí, les digo, que los conductores de las entidades públicas a veces creen que por seguridad hay que sacar las placas, pero no, más bien es por seguridad que hay que mantener las placas en los vehículos, y eso nosotros vamos a trabajar conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito para asegurarnos de que se cumpla esta disposición del gobierno central.
Perfecto, y ahora para seguir con el tema relacionado a los accidentes de tránsito, justamente lo que usted comentaba al inicio, Mauricio Álvarez falleció mientras estaba haciendo ejercicio, falleció atropellado. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar desde la Secretaría de Movilidad para evitar estos accidentes? Porque recordemos que sigue siendo una de las principales causas de muerte en el Ecuador.
Así es, o sea, ese ha sido una bandera de lucha personal mía, trabajar por reducir los accidentes de tránsito. Creo que cuando estuvimos al frente de la Agencia Nacional de Tránsito se hizo, no es que creo, estoy seguro, las cifras así lo demuestran, nosotros logramos prácticamente eliminar estos grandes accidentes en transporte público, en las vías de la red estatal. Nosotros pudimos establecer una serie de planes y estrategias para eso, y queremos replicar muchas de esas medidas en la ciudad capital, porque no es justo, o sea, no es justo que una persona esté en la calle, esté utilizando la ciudad y que muera en un accidente de tránsito. Pero aquí hay que decirlo, no se ha hecho en años ningún plan para reducir los accidentes de tránsito. Esto no es una cosa que se reduce de un día al otro. La década pasada fue la década de acción de las Naciones Unidas para reducir en un 50% las fatalidades, las muertes en accidentes de tránsito, y como humanidad no lo logramos. No lo logramos. Actualmente se ha establecido una nueva meta para el 2030. Nosotros vamos a trabajar en lo que se llama visión cero. ¿Qué es la visión cero? La visión cero es poder establecer en un periodo de tiempo que probablemente, que normalmente no es menos de 10 años, porque es un proceso bastante largo, hay una serie de cosas que hay que cambiar. La visión cero lo que busca es reducir a cero las muertes de tránsito en la ciudad, porque no es tolerable una sola muerte. Pero para esto se necesita generar primero que nada la visión. Con la visión se pueden armar una serie de planes y estrategias y el monitoreo para poder alcanzar eso. Vamos a trabajar, hay varias instituciones que trabajan y apoyan en este tema, particularmente la Fundación Bloomberg, el World Research Institute, son instituciones que trabajan esto en las ciudades y nosotros ya hemos tenido acercamientos y queremos establecer esta visión cero para la ciudad para lograr reducir los accidentes de tránsito. Aquí hay que tener claro, los problemas de movilidad no se reducen de un día al otro, no se solucionan de un día al otro ni de un mes al otro. Nosotros como ciudad hemos caído en una inercia de planificación de transporte que nos ha llevado a esta situación. Nosotros lo que queremos es dejar sentadas las bases para salir de esta inercia y poder ir cambiando esta realidad que sufrimos día a día todos los quiteños.
Sin duda la situación es realmente complicada, nada es de un día para el otro, pero es urgente que se tomen medidas en la capital para evitar los accidentes de tránsito y mejorar la calidad del transporte público. Agradecemos al doctor Álvaro Guzmán, secretario de Movilidad de Quito.
Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre abierto para compartir todas las noticias desde la Secretaría y cualquier duda que ustedes puedan tener del accionar nuestro. Muchas gracias por la invitación.
Además, recordemos que a partir de las 7 de la mañana se desarrollará un plantón pacífico en la Cruz del Papa en honor a Mauricio Álvarez, este deportista que fue asesinado, que fue atropellado justamente mientras realizaba un entrenamiento. 6 de la mañana con 41 minutos, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Mañana con 40 minutos y en muy poco tiempo estará con nosotros Valeria Mena y Rodrigo Proaño en el magazine que enciende tus mañanas. Hola mundo.
Y cuando despiertas con café sello rojo le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida. Y mira, Carla, que Quito ya está despertando. Está nublado. Yo veo completamente nublado al volcán Pichincha y también hace un poquito de frío. ¿Cómo va a ser el tiempo hoy?
Bueno, Quito se encuentra ahora mismo parcialmente nublado. En efecto, estamos a 9 grados centígrados. La máxima temperatura que tendremos hoy será de 19 grados y la mínima de 8. Se espera que salga el sol aproximadamente a eso de las 11 de la mañana, pero según mi pronóstico del tiempo no va a durar tanto porque más o menos a las 14, 15, 16 horas tendremos la presencia de precipitaciones. El día de ayer teníamos un tiempo bastante parecido a pesar de que no llovió. De todas maneras, lo importante es que usted salga bien prevenido de casa. Vamos a hacer ahora mismo una pausa comercial, pero quédese con nosotros que al regresar estaremos conversando con el alcalde de Cuenca.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Café sello rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma café sello rojo y sal a cumplir tus metas. Toma café sello rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con café sello rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan Internet Adulto Mayor, con 20 megas, a solo 13,94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Un Hyundai i10, 10 motos. motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austroahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austrogiros. Recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, hermosa y moderna suite de 71 metros cuadrados, sector Canal 4, a 2 cuadras de Plaza Las Américas. Incluye parqueadero, bodega y patio interior con pérgola. Precio de oportunidad por tiempo limitado, $75,000. Interesados, llamar al 09-99-82-7755. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Enseguida, lo que debes saber.
6:46 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día.
Y es oficial, el velocista ecuatoriano Alex Quiñones no podrá competir en los 200 metros planos como representante de la delegación tricolor luego de que el TASCAS informara que no le concede la medida cautelar de suspensión. Pues según lo informó el Comité Olímpico Ecuatoriano en sus redes sociales oficiales, el esmeraldeño, quien fue suspendido el pasado 25 de junio, no podrá competir por Ecuador. El atleta ecuatoriano fue sancionado por una supuesta ausencia de pruebas de doping. Y Quiñones, mediante un comunicado, aclaró que no se trata de una ausencia en las pruebas, sino de un error en la actualización de la plataforma.
Mira, Carla, y para seguir con los temas relacionados a nuestros atletas en los Juegos Olímpicos, Angie Palacios en halterofilia, en categoría 64 kilogramos, logró levantar 100 kilogramos, 104 y 108 kilogramos, y ahorita se sitúa en el puesto número 2 de esta competencia. Más adelante van a seguir haciendo más levantamientos para saber en qué puesto terminaría, porque recordemos que esto es halterofilia, toma bastante tiempo. 6:47.
Vamos a cambiar de tema. Los casos de la variante Delta del coronavirus pasaron de 40 a 47 en Ecuador. El pasado 12 de julio el gobierno informó sobre la detección de esta mutación con el registro de 10 positivos. Más tarde, el 19 de julio, el Ejecutivo indicó que habrían 30 casos, con lo que la cifra aumentó a 40. De los 30 casos, 26 se encontraban en la provincia del Oro, 2 en Quito y 2 en Cuenca. Sin embargo, este lunes, la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que hay 42 pacientes con COVID-19 detectados con la variante Delta en las últimas semanas, y agregó que de los 40 casos que habían hasta la semana anterior, subieron 2, uno que se detectó de una persona que viajó a los Estados Unidos y otro que está en Ecuador y que ya está en cerco epidemiológico. Y precisamente para hablar de este tema, de todas las restricciones y de todas las medidas que están en este momento implementando en la ciudad de Cuenca para contener la variante Delta, ya se encuentra con nosotros el alcalde justamente de esta ciudad, Pedro Palacios.
Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
Alcalde, excelente mañana. Les saluda Carla Arcentales. Y bueno, como escuchamos, pues el día de ayer ya se confirmaron que existen en el país 47 casos de la variante Delta. De estos, algunos ya se ubican en Cuenca. ¿Cómo están trabajando en el municipio para justamente contener la propagación de esta variante que sin duda tiene más transmisibilidad? Excelente mañana, alcalde. Lo escuchamos.
Muchas gracias para usted también, estimada Carla, y todos quienes se suman todos los días a FB Mundo. Gracias por el espacio, gracias por permitirnos estar junto a ustedes. Bueno, efectivamente es una preocupación la que se tiene dentro del Cantón Cuenca. Sin embargo, pasamos de la preocupación a la ocupación. Y en ese sentido, lo que es la vigilancia epidemiológica y los cercos epidemiológicos son los que estamos nuevamente poniendo de manifiesto. Digo nuevamente porque el año pasado hicimos exactamente lo mismo, permitió que Cuenca tenga una curva bastante plana, llamémoslo así, la pendiente no subió sino hasta el mes de agosto del año pasado, y eso fue justamente bajo ese criterio con el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y obviamente lo que nosotros podamos coadyuvar en ese sentido. La información que se ha presentado es la que nosotros también conocemos, es decir, dos casos en la ciudad de Cuenca, uh-huh. Los llamamos importados, puesto que obviamente fue gente que estuvo en otros lugares e inmediatamente se hizo el cerco epidemiológico con las personas que pudieron haber tenido contacto, de esto ya más de una semana atrás, y no hemos identificado, el Ministerio de Salud Pública no ha identificado pues un nuevo caso. Sin embargo, hay que estar pendientes, sabemos que por más cercos epidemiológicos que podamos hacer, tarde o temprano, de una u otra forma, con la movilidad que se tiene al interior del país, incluso hacia el exterior, es probable que los casos puedan incrementarse. Entonces, en ese sentido, nosotros continuaremos con esta figura de cerco epidemiológico, que, insisto, nos dio bastante buen resultado el año anterior y ahora esperamos que sea exactamente igual.
Alcalde, ¿cuántas personas se encuentran en Cuenca en cerco epidemiológico justamente para detectar si está o no la variante Delta?
De lo que tengo entendido, una vez que se identificaron estas dos personas, como vinieron de fuera, el número de contactos que habían tenido hacia el interior del cantón no habían sido mayores, entonces no se superan las 6 personas hasta donde yo tengo entendidos. Entonces es un cerco bastante, digamos, pequeño, puesto que una vez más no había generado ningún contacto adicional al momento de regresar desde su lugar de origen estas dos personas contagiadas.
Alcalde, sé que también están tomando algunas pruebas, de hecho, en la provincia de La Suay, que ya han sido enviadas al INSPI para detectar o no la variante. Si bien es cierto, confirmadas hay hasta el momento 2 en Cuenca, pero se han tomado más muestras, tal vez en el caso de que alguien haya padecido alguno de los síntomas relacionados a la variante.
Bueno, eso es una constante, le comento, Cuenca procuramos tener un manejo de pruebas continuas y no solamente por este tema de la variante, realmente ha habido una cantidad importante, alrededor de 170, 190 mil pruebas que hemos venido generando a lo largo de este tiempo. Y cuando digo hemos, ha sido el Ministerio de Salud Pública, hemos sido nosotros como Corporación Municipal, la empresa privada, laboratorios privados en un conjunto, en una suerte de una minga de siempre estar generando precisamente este tipo de pruebas para ver cómo se comporta el virus. En cuanto a específicamente en cuanto a usted me consulta, no les sabría decir cuántas pruebas fueron enviadas para poder determinar si estuviese o no. Sin embargo, una vez más, estamos muy pendientes y semanalmente, al menos nosotros tenemos un programa que se llama Cuenca Unida por tu Bienestar, que sale 2 veces por semana, tanto la parte urbana como la parte rural. Y en eso, entre otras cosas más que se atiende a la población, tenemos también el asunto de pruebas. Entonces, no hemos identificado, al menos desde nuestra parte, ninguno de esta variante y esperemos y confiemos, como digo, que podamos irla controlando. Decir que no se va a poder generar más, yo creo que es utópico, hay que ser muy claros y realistas. Sin embargo, lo fundamental son los cercos epidemiológicos para que cuando se dé la pendiente de la curva sea extremadamente baja y tengamos la capacidad necesaria, por un lado, para atender, que de hecho es complejo porque la capacidad sanitaria, tanto privada de la red pública y de la red privada, está en niveles muy altos, la red pública al 100% y la red privada en 85%, pero al mismo tiempo una ventaja que tenemos es que el proceso de vacunación se viene dando de muy buena medida. Entonces, si logramos contener, si logramos controlar de alguna manera y crecemos en los bajen los porcentajes aún más de vacunación, probablemente las repercusiones de esta variante podría llegar a ser bastante mínimas.
Por ejemplo, el día de ayer en la ciudad de Quito, pues ya se dieron a conocer nuevas medidas en cuanto a los aforos en centros comerciales, en supermercados, en el transporte público, cómo van a ser los eventos académicos, cómo van a ser los eventos sociales internos y externos. Hay cambios definitivamente para contener la pandemia del coronavirus en la capital y para frenar justamente la llegada de la variante Delta. ¿Qué cambios o qué medidas se están tomando, por ejemplo, en Cuenca?
Bueno, su consulta es realmente importante. Yo debo comentarle que desde septiembre del año pasado manejamos una ordenanza que creo que fue bastante bien elaborada, que incluso ha servido de base para que puedan ser aplicados en otros cantones. La ordenanza que nosotros tenemos, que ha tenido algunas modificaciones temporales, pero que en este momento está en su estado original, llamémoslo así, tiene una restricción de movilidad vehicular desde las 23 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Eso realmente no ha cambiado. Nosotros tenemos aforos que van desde el 30 o 50%, llámese restaurantes, llámese cafeterías, llámese centros comerciales, e incluso centros de eventos o lugares de eventos donde claramente está marcado el aforo hacia el interior y hacia el exterior de estos lugares, lo mismo para lo que son cines, el transporte público. La verdad es que esta ordenanza, insisto, ha sido bastante bien elaborada, que no nos ha dejado que hagamos muchos cambios, puesto que se ha logrado contener de alguna manera. Sin embargo, no se trata de estas medidas restrictivas, le digo con toda honestidad, mi estimada Carla, porque esto depende de la ciudadanía. Esto no es para hacerlo por obligación. Si lo vamos a hacer por obligación, necesitaremos tener siempre a alguien detrás de cada persona diciendo compórtate bien, porque la situación puede llegar a ser muy compleja. Nosotros hemos trabajado fuertemente en el tema de la convicción, dejar la obligación por la convicción y que los ciudadanos tengan esa convicción absoluta de cuidarse y cuidar a sus cercanos, a sus familias, a sus seres queridos. Creo que en todo el país han existido dramas humanos muy fuertes donde miembros de la familia, algunos miembros de la familia, a veces padre, madre, un hermano, etcétera, fallecen dentro de ese mismo núcleo familiar. Entonces, más bien nosotros apelamos a la sensibilidad de los ciudadanos. Obviamente tenemos estas medidas, hacemos los operativos de control, no podemos decir que no se los hace, pero una vez más, no creo que haya capacidad en ningún lugar del mundo como para generar controles atrás de cada uno de nuestros queridos vecinos o vecinas. Así que siempre estaremos apelando en esa corresponsabilidad y confiamos que eso en esta ocasión también se venga dando de la misma manera.
Alcalde, de una manera muy concisa, justamente por cuestiones de tiempo, ¿qué está pasando con las unidades de cuidados intensivos y con todo el sistema hospitalario de la ciudad de Cuenca? ¿Hay capacidad frente a los casos de COVID-19?
En el caso de la red pública, 100%, lamentablemente, y en el caso de la red privada, 85%. Hay una presión por otras patologías y por el tiempo de permanencia de las personas que están en UCI. Pasamos de 12, 14 días promedio a 21, 23 días. Y el tema de accidentes de tránsito y otro tipo de enfermedades o patologías le ponen una presión mayor a las UCIs, tanto de la red pública como privada.
Muchísimas gracias. Agradecemos a esta hora al alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, por atendernos y por su información aquí en Notimundo al Día.
Un placer, un excelente día. Bendiciones.
Excelente día para usted también. 6:56 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
6:57 a.m. y ahora vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa a la ciudadanía. Mauricio Álvarez era un deportista que estaba entrenándose y fue atropellado por un bus. Una situación que realmente nos da consternación porque no es el primer caso que sucede. Recordemos también a Felipe Endara, el ciclista que fue atropellado también por un conductor y además que estaba en estado de ebriedad. Y esta situación sigue siendo recurrente en este país. Justamente para hablar de este tema nos contactamos con Cintia Wright, comunicadora y amiga de Mauricio Álvarez. Muy buenos días, Cintia, y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, más bien por el espacio y por pensar en todos nosotros, en todos los deportistas quienes corremos riesgo actualmente en las calles.
Sin duda, la muerte de Mauricio ha alarmado a la ciudadanía. Cintia, ¿cuáles son las acciones que ustedes como amigos y como deportistas van a tomar para llamar la atención de las autoridades?
Sí, lo primero es el día de hoy, justamente me estoy dirigiendo hacia allá, estoy llegando ya a las 7 de la mañana en la Cruz del Papa. Tenemos un plantón pacífico donde vamos a exigir por un lado justicia, justicia para Mauricio, y por otro lado también respeto a los deportistas. Entonces esos son nuestros dos pedidos actualmente. Queremos hacer bulla, queremos que nos escuchen los medios de comunicación, que nos escuchen las autoridades. Y claro, después de eso, por supuesto, nuestro plan es conversar. Queremos conversar por un lado con las autoridades para pedir. No queremos pedir mucho, es bastante sencillo nuestro pedido. Por un lado, queremos que se eduque, tratar de educar no solamente, digamos, a los transportistas, sino también educar a los deportistas, porque pasa también en muchas ocasiones que ves un ciclista que se cruza, que ves un ciclista que está utilizando audífonos cuando debería ser absolutamente prohibido. Entonces, educar tanto a deportistas como a transportistas para poder vivir en paz y que nos respetemos mutuamente. Eso es por un lado lo que queremos hacer. Y por otro lado también exigir, por supuesto, la justicia, exigir que se haga justicia, que se encuentre el culpable y que pague, porque por supuesto se huyó. Y una de las cosas más importantes también para nosotros actualmente es que pague. No vamos a devolverlo a Mauricio a la vida, pero sí queremos encontrar un para qué, que haya por lo menos un para qué en todo esto, tanto en que se haga justicia como en que de ahora en adelante los deportistas podamos tener también nuestro espacio. La otra cosa que queremos pedir es que nos den espacios específicos donde, por ejemplo, igual como hay una ciclovía en la avenida Amazonas, que también, y toda la parte de la avenida de la 10 de agosto y que va hasta el centro, que nuestro sitio para entrenar, que es Sababela, nos puedan dar un carril. No necesariamente tiene que ser todos los días, sábados y domingos son los días que nosotros estamos entrenando, que nos den un carril para que nosotros podamos estar ahí tranquilos sin el miedo que actualmente tenemos de que nos caiga encima un bus o un auto porque estamos montando bicicleta o estamos en corriendo, como fue justamente el caso de Mauricio. Que tengamos resguardo policial, que vaya la policía los sábados y domingos en los horarios en los que estamos entrenando para sentirnos seguros y que esto no vuelva a pasar, que esto no quede en la impunidad y que esto no vuelva a pasar. Esos son nuestros dos pedidos.
Perfecto, gracias Cintia por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día. Definitivamente estaremos pendientes de cuáles son las medidas que van a tomar las autoridades para también apoyar al deporte ecuatoriano, porque hay que apoyar desde la escuela, desde las personas que entrenan en casa, desde las personas que salen a la calle. Todos merecen el mismo respeto y el mismo apoyo para, pues, justamente pensar en los demás, ser empáticos y sacar adelante a nuestro país.
Por supuesto, todos pagamos nuestros impuestos, todos somos dueños de las vías, no solamente quienes están conduciendo un automóvil o un bus.
Perfecto, muchísimas gracias. 7:01 a.m. y así es como finalizamos, Claudia, este espacio informativo.
Así es, cerramos Notimundo al Día. Les tengo más información sobre los Juegos Olímpicos. Simone Biles acaba de ser desclasificada de gimnasia olímpica. Recordemos que ella es la gimnasta que sorprendió hace 5 años en gimnasia olímpica. Así que más detalles ya sabrán. También está compitiendo Angie Palacios por 64 kilogramos por el Ecuador y está en una excelente posición. 6:07 a.m. Yo soy Claudia Roura y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 6:00 a.m. Que tengan un excelente día.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.